Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, cree que Indonesia ya no importará fuel oil o combustible en los próximos 5 años, en consonancia con los esfuerzos del gobierno por lograr la independencia energética. La Autoridad de Servicios Financieros se centrará en fortalecer la economía nacional en medio de la toma de posición de Donald Trump. El Ministerio de Medio Ambiente continúa fortaleciendo los elementos del comercio de carbono, garantizando la transparencia. Indonesia y Gran Bretaña lanzan proyecto de infraestructura sostenible Melaju. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, cree que Indonesia ya no importará combustible en los próximos 5 años, en consonancia con los esfuerzos del gobierno por lograr la independencia energética o la autosuficiencia. El presidente Prabowo Subianto transmitió esto en la inauguración del proyecto eléctrico estratégico nacional centrado en la central hidroeléctrica de Jatigede en la Regencia de Sumedang, provincia de Jawa Occidental, el lunes 20 de enero.
Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100%.
De hecho, tenemos que ser autosuficientes energéticamente y nuestro objetivo será el 100%. Creo que en un futuro no muy lejano ya no importaremos combustible del exterior. Tengo confianza en que dentro de 5 años ya no importaremos combustible. Según el presidente Prabowo, la seguridad energética es importante y necesaria para que Indonesia pueda llevar a cabo la transformación de la energía fósil a la energía renovable. El jefe de Estado evaluó que Indonesia es un país consistente y avanzado en la transformación hacia energías limpias y renovables. El presidente Prabowo Subianto inauguró 37 proyectos eléctricos nacionales estratégicos que incluyen 26 centrales eléctricas con una capacidad total de 3,2 gigavatios, así como 11 redes de transmisión y subestaciones en 18 provincias. Además de las centrales eléctricas, este proyecto también incluye la construcción de una red de transmisión con una longitud de 739,71 kilómetros de circuito y una subestación principal con una capacidad de 1.740 megavoltios amperios. El presidente Prabowo enfatizó que esta infraestructura es una base importante para apoyar la transformación económica hacia un país industrial. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, dijo que actualmente no puede ver más el impacto de la toma de posición de Donald Trump en la economía indonesia. Mahendra Siregar, después del lanzamiento del comercio internacional de carbono en el edificio de BI Jakarta el lunes 20 de enero, esperaba que cualquier líder de un país grande como Estados Unidos tuviera los mismos intereses, es decir, mejorar el bienestar de todas las personas en varios países a nivel mundial. En los últimos años, reveló que Indonesia ha enfrentado varios desafíos para aumentar el crecimiento y aumentar el comercio internacional y la cooperación en materia de inversiones. El lunes 20 de enero, hora estadounidense, Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. El ministro de Medio Ambiente, también jefe de la Agencia de Control Ambiental, Hanif Faisal Nurofik, dijo que continúa fortaleciendo todos los elementos del comercio de carbono para garantizar su transparencia e integridad. Hanif Faisal, en una conferencia de prensa posterior al lanzamiento del comercio internacional de carbono en Jakarta el lunes, explicó que actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios e instituciones continúan construyendo para que el sistema de registro nacional pueda fortalecerse. Se dice que el sistema de registro nacional es un sistema de registro que registra diversas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático llevadas a cabo por todas las partes interesadas en Indonesia. El sistema de registro nacional también se utiliza para rastrear la emisión de certificados de reducción de emisiones. Según Hanif, su equipo también continúa fortaleciendo los estándares de medición, informes y verificación. Indonesia lanzó oficialmente el lunes el comercio internacional de carbono, después de haber lanzado previamente el comercio nacional de carbono en 2023 en la Bolsa de Carbono de Indonesia. Hasta ahora, el volumen de comercio de carbono ha alcanzado 1.780.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente del sector energético. La Bolsa de Carbono de Indonesia, o IDX Carbons, apunta a un volumen de comercio de unidades de carbono de 500.000 a 750.000 toneladas de CO2 equivalente en 2025. El presidente y director de la Bolsa de Valores de Indonesia, Iman Rahman, después del lanzamiento del comercio internacional de carbono en el edificio de BI Jakarta el lunes, transmiten que el objetivo incluye el comercio de carbono nacional e internacional. Dijo que IDX Carbons apunta de forma acumulativa a 200 usuarios del servicio para 2025. Mientras tanto, para el valor objetivo de las transacciones de comercio de carbono en 2025, dijo que todavía necesitaba observar el precio de las unidades de carbono comercializadas para establecer este objetivo. Se sabe que Indonesia ha iniciado oficialmente el comercio internacional de carbono, marcado por un lanzamiento en el IDX Jakarta el lunes 20 de enero como parte de los esfuerzos para alcanzar los objetivos climáticos nacionales. Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente, también jefe de la Agencia de Control Ambiental, Hanif Faisal Nurofik, dijo que este paso se tomó para apoyar acciones reales para lograr los objetivos climáticos de Indonesia, como se establece en el documento de contribución determinada a nivel nacional. Gobiernos de Indonesia y Gran Bretaña lanzaron el lunes en Jakarta un proyecto de cooperación en infraestructura sostenible llamado Melaju para fomentar el desarrollo en Indonesia y al mismo tiempo aumentar los esfuerzos para superar el desafío del cambio climático. El embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, dijo que Melaju se basa en colaboraciones existentes como UK Pact y el programa Future Cities, que reflejan un compromiso de conectar comunidades, permitir la prosperidad y abordar desafíos urgentes como el cambio climático. El proyecto Melaju está diseñado con cuatro pilares principales, a saber, desarrollo de políticas, desarrollo e implementación de proyectos, movilización financiera y de inversiones, y colaboración y asociaciones. También estuvo presente en el evento de lanzamiento la ministra británica para el Indo-Pacífico, Catherine West, quien consideró el proyecto como una prueba del compromiso de su país de apoyar las prioridades de Indonesia, incluido el crecimiento sostenible, la innovación urbana y una transición energética justa. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca apoya la eficacia de la limpieza de desechos marinos en aguas de Bali, con el fin de mantener la limpieza del medio marino y apoyar la preservación del ecosistema costero de la zona. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, afirmó en su declaración de lunes que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca continúa fomentando la eficacia de la limpieza de basura en el mar junto con las comunidades costeras, incluidas las de la región de Bali. Este estímulo incluye implementar el programa Mes de Ama el Mar, con pescadores tradicionales, así como distribuir diversos medios para que la comunidad realice acciones de limpieza. El ministro Trenggono también hizo un llamamiento a los pescadores y a las empresas pesqueras para que recuperen los residuos logísticos que traen al hacerse al mar. Esto es importante para no contaminar el mar y proteger el ecosistema en el mar. Para él, los residuos en el mar son un problema común, por lo que fomenta una cultura de cooperación mutua entre todas las partes para abordar este asunto. El gobierno provincial de Sulawesi Central está tratando de garantizar que el proyecto de exportación de productos básicos de durian de las regencias de Parigi Mouton y Poso se desarrolle sin problemas y cumpla con los estándares de la Administración General de Aduanas de China. La Secretaría Regional de la Provincia de Sulawesi Central, Novalina, en su declaración escrita el lunes, destacó la importancia de una buena coordinación entre los gobiernos central y regional para cumplir con los estándares para las exportaciones de durian a China. Por este motivo, el gobierno provincial de Celebes Central ha asistido a una reunión de coordinación técnica para discutir los preparativos de la visita de la delegación de la Administración General de Aduanas de China en relación con el cumplimiento del protocolo de exportación de durian a China. Según Novalina, este acuerdo tiene como objetivo garantizar la preparación técnica para cumplir con los estándares de exportación de durian, incluido el manejo de calidad, los procedimientos de envío y los protocolos de cuarentena necesarios. Novalina enfatizó que Sulawesi Central, especialmente las regencias de Parigi Mouton y Poso, es uno de los mejores productores de durian en Indonesia y tiene el potencial de convertirse en un importante proveedor de durian para el mercado internacional, incluido China. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. La reunión del Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en Davos, Suiza, del 20 al 25 de enero de 2025, se celebra nuevamente para discutir cuestiones mundiales y temas de actualidad relacionados con la geopolítica y la economía global. El Foro Global, que originalmente era una reunión de empresarios y economistas, ahora se ha convertido en una organización internacional que reúne a varios países, corporaciones, empresarios, inversores y figuras políticas. El fundador y presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, dijo que la reunión de Davos fue única porque reunió a muchos tomadores de decisiones del gobierno, las empresas y la sociedad civil a principios de año para abordar los desafíos de un mundo que atraviesa una profunda transformación. En la reunión del Foro Económico Mundial de 2025 estarán presentes los representantes indonesios, liderados por la Cámara de Comercio de Indonesia, con una serie de nobles misiones. El presidente de la Cámara de Comercio de Indonesia, Anindya Nofian Bakri, en una conferencia de prensa el jueves, dijo que una de las misiones de la Cámara de Comercio de Indonesia es ayudar al gobierno a atraer la mayor cantidad de inversiones posible al país. Además, la Cámara de Comercio de Indonesia participa desde hace 10 años en el Foro Económico Mundial. Además de la economía, según Anindya Bakri, la Cámara de Comercio de Indonesia también promovió el potencial turístico de Indonesia entre los participantes que asistieron con el objetivo de inversión y cooperación mutuamente beneficiosa entre partes extranjeras e Indonesia. A primera vista, el Foro Económico Mundial parece una reunión anual de líderes mundiales y bloques económicos u otras reuniones a nivel internacional. Sin embargo, los efectos resultantes influyeron en muchas decisiones internacionales, como el proceso de paz palestino-israelí con la reunión de los líderes de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí. Debido a esto, a casi todos los eventos del Foro Económico Mundial asisten muchos líderes estatales, políticos, economistas y líderes de empresas influyentes del mundo. La presencia de la Cámara de Comercio de Indonesia en el Foro Económico Mundial 2025 no solo conlleva una noble misión, sino que también sirve de puente entre los 8 programas prioritarios del gobierno de Indonesia. Aparte de eso, también se espera fortalecer la decisión de la OMC sobre la cuestión del aceite de palma de Indonesia con respecto a la Unión Europea en materia de discriminación en las exportaciones. Esperamos que lo que la Cámara de Comercio de Indonesia promueve en el Foro Económico Mundial tenga un impacto positivo en el crecimiento económico y el comercio de Indonesia. Se espera que la Cámara de Comercio de Indonesia pueda representar las necesidades del Gabinete Rojo Blanco ante los foros globales. En la reunión del Foro Económico Mundial de 2025, el presidente electo de Estados Unidos estarán presentes. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero de 2000, rebelión democrática en Ecuador. El 21 de enero del año 2000 se produjo en Quito, Ecuador, la culminación de un arduo proceso democrático de reafirmación civil encabezado por trabajadores, pequeños comerciantes e indígenas, entre muchos otros sectores. Estos últimos despuntaron como protagonistas principales y unidos en torno a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Lograron tomar el edificio del Congreso Nacional y formar una Junta de Salvación Nacional con el general Carlos Mendoza y el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Solórzano. Esto con el apoyo del coronel Lucio Gutiérrez y otros oficiales del ejército y la policía. Las razones de este levantamiento se encuentran, entre otras, en las cruentas políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional y ejecutadas autoritariamente a nivel local por el presidente de turno, el neoliberal Jamil Mahuad. Entre algunas de estas políticas estaba la de privatización y la dolarización, que en busca de frenar la inflación y estabilizar las tasas de ganancia de los inversionistas financieros y empresarios, prácticamente condenaba al pueblo trabajador de Ecuador a la más terrible miseria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero del año 1929. Se establecieron fronteras entre Haití y República Dominicana. Luego de la desocupación norteamericana, el viejo problema fronterizo entre Haití y República Dominicana volvió a colocarse en agenda. En 2024 se iniciaron nuevas conversaciones para concertar un protocolo de arbitraje que determinara definitivamente la línea divisoria entre los dos países. La República Dominicana propuso que el diferendo se sometiera al juicio de su santidad el Papa para que arbitrara una solución satisfactoria para ambas naciones. Haití respondió con el empleo de tácticas dilatorias y políticas evasivas. Mientras tanto, los conflictos fronterizos se multiplicaban con las incursiones sistemáticas de depredadores haitianos que cruzaban la frontera al amparo de la noche para cometer sus tropelías. Esta reforma constitucional permitió negociar un tratado fronterizo con Haití, en el cual se cedían algunos territorios situados al este de la línea de Aranjuez, España, que aunque en derecho nos pertenecían, en los hechos estaban ocupados por Haití. De esta forma, el 21 de enero de 1929 se firmó un tratado definitivo de la frontera y se nombraron las misiones técnicas que habrían de realizar el trazado físico de la línea fronteriza. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh ulang. Hanya suaramu yang jelas manggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Sir.
cinta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati hanya hatimu. Kali ini kan ku obati hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Oh, aku berdiri di tepian ruang hampa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, apunta a la independencia energética de Indonesia en los próximos 5 años. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró 37 proyectos eléctricos nacionales estratégicos en 18 provincias. El proyecto eléctrico incluye 26 centrales eléctricas con una capacidad total de 3,2 gigavatios, así como 11 redes de transmisión y subestaciones. El evento de inauguración se centró en el área de la central hidroeléctrica de Jatigede, la región de Sumedang, Java Occidental, el lunes 20 de enero, que está conectada virtualmente con otros lugares. El jefe de Estado expresó su orgullo por este gran logro. También expresó su agradecimiento a todas las partes involucradas en la realización de este proyecto. Además de las centrales eléctricas, este proyecto también incluye la construcción de una red de transmisión con una longitud de 739 kilómetros de circuito y una subestación principal con una capacidad de 1740 megavatios amperios. El presidente enfatizó que esta infraestructura es una base importante para apoyar la transformación económica hacia un país industrial. El jefe de Estado explicó que Indonesia tiene recursos naturales bastante grandes y ahora tiene la capacidad de transformar este sector. Además, el presidente Prabowo también apunta a la independencia energética en los próximos 5 años, incluida la suspensión de las importaciones de combustible de petróleo.
Memang kita harus swasembada energi dan Sasaran kita akan 100%.
De hecho, debemos ser autosuficientes energéticamente y nuestro objetivo es que seamos 100% autosuficientes energéticamente. Creo que en un futuro no muy lejano ya no importaremos combustible de petróleo del extranjero. Tengo confianza que en 5 años ya no importaremos combustible. El presidente es optimista y cree que en medio de enormes desafíos, tanto naturales como de feroz competencia, Indonesia seguirá avanzando paso a paso para alcanzar el objetivo de desarrollo económico del 8%. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Música. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un viaje gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaja a Gunung Kidul en la región especial de Yogyakarta, intenta disfrutar de la especialidad culinaria extrema de Gunung Kidul, Ungkrung Jati. Los ungkrung o pulpas de desfoliador de teca y baera puera tienen forma ovalada de varios colores como rojo o naranja. Y tienen el tamaño del dedo meñique de un bebé. Luego, estos capullos se procesan con especias simples. Sabe tan delicioso. Esta delicia gastronomía típica de Gunung Kidul se come como menú de desayuno o como guarnición de arroz. Estimados oyentes, Ungkrung Jati proviene de la costumbre de la gente de Gunung Kidul de buscar fuentes alternativas de proteínas durante la temporada de escasez. En estos momentos, la gente comenzó a aprovechar lo que les rodeaba, y uno de los cuales era Ungkrung Jati. Para procesar Ungkrung Jati, primero se debe limpiar las pulpas de Iblaera Puera. Ungkrung Jati se puede cocinar de varias maneras. Una de las más habituales es freírla utilizando ajo y sal. También hay quienes lo preparan con condimento balado, rica rica, salteado y hasta lo convierten en chips. Estimados oyentes, varios estudios demuestran que las pulpas de desfoliador de teca contienen altos niveles de proteínas, minerales, vitaminas, grasas y carbohidratos. Ungkrung Jati también es útil para aumentar la resistencia, ayudar a mantener la piel y el cabello sanos y proporcionar energía adicional al cuerpo. Su alto contenido en proteínas también interviene en la formación de glóbulos rojos, lo que ayuda a prevenir la anemia. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Ungkrung Jati, la comida extrema de Gunung Kidul en la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Ku tahu ku mampu buat. membuat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh yeah. Matamu, bibirmu, oh, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu. Suara dan parasmu, senyuman manjamu membuat aku
terjemur.
Oh, oh, oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Bandara Iskandar. Di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun. En español, en el aeropuerto Iskandar de Pangkalan Bun. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. En español, solo traigo poco equipaje. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videobloguero australiano, y Naomi, una guía turística en Pangkalan Bun de la Regencia de Kota Waringin Occidental. Chris respondió a la pregunta de Naomi informando de la cantidad de equipaje que llevaba. Vamos a escuchar la conversación.
Selamat siang, Naomi ya.
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. En español, solo llevo un poco equipaje. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Hanya. Hanya en español, solo o solamente. Membawa. Membawa en español, traer. sedikit, sedikit en español poco. Barang, barang en español bienes o equipaje. Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. En español solo traigo poco equipaje. Selamat siang. Selamat siang. En español, buenos días. Selamat datang. Selamat datang. En español, bienvenidos. Di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun. En español, en Pangkalan Bun. Perlu. Perlu. En español, necesitar. Bantuan. Bantuan. En español, ayuda. Porter. Porter. En español, portero. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. En español, solo traigo poco equipaje. El adjetivo de cantidad sedikit, sedikit o poco en la oración funciona para identificar el sustantivo barang, barang o bienes. El adjetivo sedikit, sedikit o poco en este contexto significa la cantidad de bienes que lleva Chris no es mucha. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adjetivo de cantidad sedikit, sedikit o un poco. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. En español, lo siento, solo tengo poco de dinero. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu sarapan. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu sarapan. En español, ese hotel solo sirve poco menú de desayuno. Estimados oyentes, Pangkalan Bun es la capital de la regencia de Kota Waringin Occidental en la provincia de Kalimantan Central. Pangkalan Bun es la puerta de entrada a varios destinos importantes en la provincia de Kalimantan Central, tales como el Parque Nacional de Tanjung Puting como santuario para la rehabilitación de orangutanes y Tanjung Keluang como vivero de tortugas. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. O solo traigo un poco de equipaje. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Things in life may seem high, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de la música malaya titulada Palembang Elo, que será cantada por Turisman. Oyentes, la canción Palembang Elo o La Hermosa Palembang fue compuesta por Turisman y producida por la Oficina Regional del Ministerio de Cultura y Turismo de la ciudad de Palembang. Esta canción habla de la hermosa, próspera y gloriosa ciudad de Palembang. Palembang se describe como una ciudad famosa por la gloria histórica del reino de Sriwijaya. La letra de Palembang Elok o La Hermosa Palembang contiene un mensaje importante para seguir preservando las artes y la cultura de la ciudad de Palembang. Muy bien, vamos a escuchar la canción Palembang Elok interpretada por Turisman. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you. atas sejarah Nusantara mancanegara. Ayo seni serta budayonyo peninggal yang tetap terjaga. Lestarilah kota yang elok, aman damai, rapi dan cindo. Lestarilah kotaku yang elok, muka tetap jaya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.